Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Deben las mujeres enseñar y predicar? Continuemos. Todos nosotros no somos ni polluelos ni gallos. Entonces, todos hemos aprendido unas pocas cosas y todos hemos tenido nuestras plumas desplumadas. Sabemos eso. Necesitamos cubrir esos principios entonces y así entender, porque desafortunadamente, y no veo esto aquí en gran nivel con nadie, pero recuerdo esto. Estuve hablando con un hombre, quien estaba contemplando llegar a la iglesia de Dios CBSG, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en Canadá. Entonces, Wayne Stenhouse y yo fuimos. Esto era cerca de Toronto. Él tenía una esposa que hizo el show. Él era un anciano. Yo permanecí en su casa. Ella fue la única quien habló todo. Yo hablaba con él y ella respondía. Yo estaba mirándolo a él y aquí viene la respuesta por allá. Eso fue así por cerca de 3 días, porque nosotros manejamos al norte de Toronto para ver a algunos hermanos que él conocía. Luego volvimos y nos quedamos en un hotel en Toronto. Creo que era viernes en la noche cuando hablamos. Yo lo miraba a él y ella respondía. Yo observaba hacia él y hablaba y ella respondía. Esto pasó durante 3 días, así que finalmente dije, por favor, déjeme hablar con su esposo y no responda. Uf. Fue como un globo de gas que cayó desde 20.000 pies de altura. Él no podía calmarla y ella no pudo estar toda la noche y no pudo dormir. La mañana siguiente ellos no se presentaron para los servicios del sábado. Pienso que fue por eso. Bueno, no estoy muy seguro de eso. Tal vez sí estuvieron en los servicios del sábado y luego el sábado en la noche, pero no se presentaron para la reunión del domingo en la mañana. Olvidé exactamente cómo fue. Pobre Wayne. Ellos fueron a Wayne. Le dijeron, ¿sabía esto? ¿Sabía lo otro? Debió haber escuchado lo que dijo Fred. Le dijo a mi esposa que se callara. Tan solo piense en cortesía común. Si usted habla a alguien, usted espera una respuesta. Pero durante 3 días, esto fue, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Esa fue la situación más difícil que he tenido en toda mi vida. Y pobre Wayne, creo que eran muy buenos amigos. No creo que hayan logrado superar eso. ¿Qué es tan duro de hacer lo que Dios dice? Y en el análisis final, todos seremos más felices. Es como el hombre que le dijo a su esposa, ¿quieres que sea más amable contigo? Deja de corregirme todo el tiempo. Si necesito cambiar algunas cosas, ora y pídele a Dios que las muestre. Entonces ella dejó de corregirlo todo el tiempo. Y aquí ellos siguieron mejor. Es así de simple, porque creo que él le dijo a ella, ¿qué si yo te corrijo cada vez que haces algo mal? ¿Cómo te sentirías? Entonces, algunas veces póngase en los zapatos del otro. Ya hemos cubierto el resto de esto. Adán fue formado primero y luego Eva. Hablaremos de eso un poco después. Adán no fue engañado, pero todavía él pecó. Cuando las mujeres dejan de ser mujeres y los hombres dejan de ser hombres y mezclan sus papeles, como tenemos hoy, entonces las cosas están patas arriba y no trabajan bien. Pero si vuelve a lo que Dios dice, amarse el uno al otro, ayudarse el uno al otro, llegar a ser una carne y cosas así, leeremos que esta es la forma que Dios quiere que sea. Entonces las cosas van a avanzar mucho mejor. ¿Y adivinen qué? Todos van a tener una mejor condición emocional, ¿verdad? Las esposas no van a estar bravas y frustradas, y los esposos no se van a sentir como picoteados por gallinas. Funciona mejor en esta forma. Pruébelo. le gustará. Vayamos ahora a Tito, capítulo 2, y vamos a leer en el verso 1. Tito, capítulo 2, verso 1, dice así: pero en cuanto a ti, habla las cosas que corresponden con sana doctrina. Enseña a los hombres más viejos a ser moderados, de mente seria, respetables, sanos en la fe, en amor y en paciencia. En igual forma, enseña a las mujeres más viejas a ser en su comportamiento como es adecuado para mujeres piadosas, no calumniadoras y no esclavizadas a mucho vino, sino maestras de lo que es correcto. Dios espera que las mujeres sean maestras para mujeres, pero no para hombres. Y usted puede agregar esto a la mezcla justo aquí. Ponga en sus notas el proverbio de la mujer, Proverbio 31. Usted encuentra que ella tiene cerebro, ella tiene inteligencia, conoce cómo manejar el dinero, sabe cómo llevar el hogar, sabe cómo cuidar de sus hijos. Y hace tan buen trabajo que su esposo la elogia, ¿correcto? ¿Suena esto como presión? No, eso está bien. En los días de Jesús, las mujeres tejían y hacían ropa. ¿Recuerdan a Lidia, quien era una vendedora de púrpura? Ese era su negocio, y ellas hacían cosas como ropa y las vendían, y traían ingreso a la familia en esa forma. Ella lo hacía en casa, cuidaba de la casa, cuidaba de la familia, y esa es la forma que debería ser. Sigamos leyendo, verso 4. Que puedan enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y amar a sus hijos. Algunas veces esto necesita enseñanza. No somos los primeros en el mundo en aparecer con psicología y enseñanza psicológica del pensamiento positivo y animar a ayudar a la gente haciendo progresos al hablarles bien. De esto se trata todo también. Creo esto: si los esposos no oprimen a las esposas y las esposas no critican a los esposos, sino trabajan en ayudarse el uno al otro, todo va a funcionar mucho más suave. Dios nos creó a ambos para que vengamos juntamente a ser una carne, y ambos aprendemos uno del otro, ambos crecemos juntamente, ambos nos volvemos viejos juntamente, estando casados por muchos años, teniendo muchas experiencias. Y vamos a través de todas las cosas con todos nuestros hijos, y luego los hijos de nuestros hijos, si tiene una buena salud. Luego, finalmente, antes de morir, tiene una gran reunión familiar, con la foto de su árbol familiar. Cuando sale aquella foto, usted mira a su esposa, con su cabello canoso, y le dice: querida, mira lo que comenzamos. Note ahora esto. Leamos, verso 5. A ser modestas, castas, guardadoras del hogar. Esto es lo que está perdido, ¿verdad? Los niños llegan a la casa, a una casa vacía, y este es el patio recreo del diablo. Sigamos. A ser buenas y a someterse ellas mismas a sus propios esposos, para que la palabra de Dios no pueda ser blasfemada. Me pregunto, ¿cómo Dios mira la iglesia donde una mujer es pastora? En la misma forma, exhorta a los hombres más jóvenes a ser prudentes. Veamos. En la misma forma, exhorta a los hombres más jóvenes a ser prudentes. En todas las cosas, tú mismo coloca un ejemplo de buenas obras, en doctrina incorrupto, de mente seria y sincero, una conversación sana, que no pueda ser condenada, para que aquel que se te oponga pueda ser avergonzado, no teniendo nada malo que decir sobre ti. Eso depende de su actitud. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 11, Allí está ese temido capítulo. Recuerden, ellos tenían las cosas patas arriba en Corinto en muchas formas diferentes. Entendamos esto en la forma que Dios quiere que lo entendamos. Miremoslo en esta forma. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Ama Él a la iglesia? Sí. ¿Cuida Él de la iglesia? Sí. ¿Provee Él para la iglesia? Sí. ¿Corrige Él a la iglesia? Sí. Todas esas cosas son todos los ejemplos de Cristo. ¿Se va a casar Él con la iglesia? Sí. Y veremos cómo Él hace las cosas para que esto vaya a funcionar juntamente para bien. Y eso es lo que Dios quiere. Leamos entonces 1 Corintios capítulo 11 y comencemos desde el primer verso. 1 Corintios capítulo 11, en el verso 1, dice así: sean imitadores de mí, exactamente como yo también soy de Cristo. Ahora los alabo, hermanos, porque me han recordado en todas las cosas y están guardando las ordenanzas en la forma que las entregué a ustedes. Pero quiero que entiendan. Él va a hacer una clarificación aquí. Recuerden, en Grecia tenían el oráculo de Delfi y tenían mujeres sacerdotisas. Entonces considere la sociedad de la que venían. Leamos verso 3. Pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Este es el orden que Dios ha creado. Usted no quiere ir contra la creación de Dios. Sigamos. Todo hombre que tenga una cubierta sobre su cabeza cuando está orando o profetizando, pone su cabeza a vergüenza. Pero usted no podría tener a un rabino que lea esto. Continuemos. Pero toda mujer que tenga su cabeza descubierta cuando está orando o profetizando, pone su cabeza a vergüenza, porque es lo mismo como estar afeitada. ¿Cuándo ora una mujer? Ella ora en casa, ella ora con sus hijos, ella ora con su esposo. Cuando hay una música especial y una mujer canta y es una canción, eso es una oración para cantar. Cuando ella canta y la canción está profetizando, entonces está bien. Tendría que ser así, porque él dice, no permito a una mujer hablar en la iglesia. ¿Cómo podría ser de otro modo? Sigamos en el verso 5. O profetizando, pone su cabeza a vergüenza, porque es lo mismo como estar afeitada. Hoy en día, algunas mujeres rasuran sus cabezas y lucen vergonzosamente horribles. Lo hacen. Porque, leamos, porque si una mujer no está cubierta, que esté rapada. Estamos hablando de cabello y longitud de cabello. Estoy complacido en ver una mejora en la longitud del cabello entre las mujeres. He postergado ir a través de esto por años, no sea que ofenda a algunas mujeres. No quiero ofender a los hombres, pero hay también hombres con cabello largo. ¿Qué piensan ustedes cada vez que ven a un hombre con cabello largo? ¡Qué asco! ¿Qué pasa cuando ve a una mujer con un cabello realmente corto? ¡Qué asco! Y adivinen cuál era la longitud del cabello de la mujer que respondía por su esposo cada vez que le hablaba a él. No llegaba propiamente a sus tobillos. Sigamos. Verso 6. Pero si es vergonzoso para una mujer estar rapada o afeitada. Afeitada es súper corto, realmente, realmente corto. Sigamos. Que esté cubierta. Porque por un lado, un hombre no debe cubrir su cabeza. ¿Qué usan los judíos para orar? Un manto de oración. No es de extrañar porque rechazan el Nuevo Testamento. Sigamos. No deben cubrir su cabeza, dado que Él es la imagen y gloria de Dios, pero por otro lado, la mujer es la gloria del hombre. Es creación especial para el hombre y el hombre es una creación especial para la mujer, para ayudar a construir la familia de Dios, al tener su propia familia e hijos, para que el plan de Dios pueda avanzar. Esto es algo tremendo. ¿Ha pensado alguna vez en esto? Estamos en asociación con Dios, en su creación y en su plan, aún con nuestros hijos. Sigamos en el verso 8. Porque el hombre no es de la mujer, sino la mujer es del hombre. Y también el hombre no fue creado por amor a la mujer, sino la mujer por amor al hombre. Por esta razón es necesario para la mujer tener una señal de estar bajo autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esto es muy importante, porque vean todas las cosas que les pasan a las mujeres cuando están solas. Piensen en todos los secuestros y violaciones brutales y todo lo que pasa. Esto puede ser más que tan solo cabello rapado, puede ser rebelión contra el papá, la mamá. Puede ser completamente inocente y de pronto alguien tan solo viene, secuestra y mata. Hemos visto esas cosas porque las mujeres son el vaso frágil. Simplemente lo son. Sigamos en el verso 11. No obstante, ni esté el hombre separado de la mujer, ni la mujer separada del hombre en el Señor. Vamos a ver esto en un minuto. Debemos ser una carne. Sigamos. Porque como la mujer es del hombre, así también el hombre es por la mujer. Todo hombre, a diferencia de Adán, ha nacido de sus madres, ¿correcto? Sí. Continuemos. Pero todas las cosas son de Dios. Juzguen por ustedes mismos. Pablo dijo: Ok, resuelvan esto entre ustedes. Juzguen ustedes. Usen la mente de Cristo. Usen el Espíritu de Dios. Juzguen por ustedes mismos. Sigamos. ¿Es apropiado para una mujer orar a Dios descubierta? ¿O incluso la naturaleza misma no les enseña que si un hombre tiene cabello largo? Estamos entrando al tema real de este asunto. Sigamos. ¿Es una vergüenza para él? Pero si una mujer tiene cabello largo, es una gloria para ella, porque el cabello largo le ha sido dado en lugar de un velo para cubrir su cabeza. Todo musulmán necesita leer esto. ¿Usted habla de opresión? Piense en las pobres mujeres, en los países musulmanes, especialmente aquellas que tienen que vestir burkas y miran afuera como si estuvieran viendo por un telescopio, bajando la calle para ver a dónde van. Y son oprimidas en muchas formas. Cuando la gente habla de hombres siendo la cabeza de las esposas, mucha gente piensa del ejemplo de los musulmanes, donde ellos tienen cuatro mujeres, las tratan como niños, las pueden golpear y abofetear. Si hacen algo que no les gusta, pueden matarlas. No es lo que Dios quiere. Dios es amor. Él quiere que tengamos amor. Debemos amarnos unos al otro. Debemos cuidarnos uno al otro. Debemos sustentarnos uno al otro. Y ser de apoyo en toda forma. Sigamos, verso 15. Le ha sido dado en lugar de un velo para cubrir su cabeza. Pero si alguno es contencioso sobre este asunto, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. ¿O qué? Hombres de cabello largo, mujeres de cabello corto rapadas, vistiendo un velo sobre su cabeza. No tal costumbre. Veamos en el ideal, porque vamos de lo que es correctivo, y esto aquí es muy correctivo. No creo que haya dado un sermón sobre esto en 10 años. ¿Creen que esto es un espacio de tiempo suficiente? Veamos lo que Dios dice aquí. Vayamos a Efesios capítulo 5. Y vamos a leer en el verso 22. Efesios capítulo 5, en el verso 22, dice: Esposas, sométanse a sí mismas a sus propios esposos como al Señor. Para hacer esto, usted debe tener cerebro, inteligencia, tiene que pensar. No tan solo se haga una persona del sí. Eso no la hace menos persona. Eso le da la plenitud de ser una mujer. Leamos, como al Señor. Esta es una gran comparación, ¿verdad? ¿Va usted a luchar y pelear contra Dios? ¿Va a luchar y pelear contra Cristo? ¿Va a corregirlo a Él? Algunas veces, esposos, su comportamiento es suficientemente malo que su esposa necesita realmente dejarle saber cómo se siente y qué está pasando. Eso no significa necesariamente que ella esté en rebelión contra usted, sino usted hace cosas que son tan malas como hacer cosas estúpidas en la calle, destruyendo todo a su camino, y su esposa no le dice nada. Entonces usted sabe que ella no lo está tratando en la forma correcta. Pero si ella dice: Hey, vea, ¿qué está haciendo? Pare y piense. ¿Qué está pasando? ¿Entiende lo que ocurre? ¿Entiende lo que está haciendo? ¿No? Sigamos leyendo, verso 23. Porque el esposo es la cabeza de la esposa. Esto requiere mucha inteligencia, esto requiere el Espíritu de Dios, esto requiere amor, requiere dedicación, entendimiento, paciencia. ¿Verdad? Sí. Sigamos. Incluso como Cristo es la cabeza de la iglesia y es el salvador del cuerpo, porque incluso como la iglesia está sujeta a Cristo, en la misma forma también las esposas estén sujetas a sus propios esposos en todas las cosas. Esposos, amen a sus esposas. No las traten con desprecio, no las traten como menos que usted, no las traten con una actitud superior, ninguna de esas cosas. Esto no quiere decir esto, esto quiere decir ámenlas. Si hay cosas que necesitan ser corregidas, usted puede corregirlas. Haga preguntas, comente, cosas así. Sigamos, verso 25. Esposos, amen a sus propias esposas, en la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esta es la meta entera de la iglesia, de cada individuo, del matrimonio. Sigamos en el verso 26. Para que pudiera santificarla, esto es, hacerla santa. Sigamos. Habiéndola limpiado con el lavado de agua por la palabra, para que pudieran presentarla a sí mismo como la iglesia gloriosa, no teniendo mancha o arruga o ninguna de esas cosas, sino que pudiera ser santa y sin culpa. Todo esto es para sustentar a su esposa, para ayudarla, para inspirarla. Y si usted lo hace, ella estará inspirada para someterse a usted. ¿Suena esto como un negocio justo? Es lo que Dios quiere. Estoy seguro que algunos, quienes están escuchando este mensaje, a causa de lo que voy a transmitir, estarán algo irritados o dirán: bueno, no, él no entiende mi situación. Escuchen, lo que he estado diciendo lo entiendo al 99%. No puedo decir al 100%. Yo entiendo. Entonces necesita hacer la pregunta: ¿usted entiende? Si ese es un problema real para usted, hombre o mujer, bien, tal vez deba sentarse y arreglar algunas cosas usted mismo. Como dijo Pablo, juzguen por ustedes mismos. No vengan y pidan al ministro para arbitrar la situación. Parte de ser esposo y esposa es para resolver las cosas. Algunas veces se resuelven suavemente, Algunas veces son un poco duras, algunas veces son un poco difíciles, algunas veces hay silencio por un rato, ¿no es verdad? Pero no obstante, todas esas cosas son experiencias por las que atravesamos para que podamos construir el carácter de Cristo, ¿cierto? ¿No es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere no es hombres exaltados y mujeres reprimidas. Esto no está diciendo que las mujeres sean menos que seres humanos o menos que un hombre, no. Cada uno de nosotros tiene una relación especial por nuestra creación con Dios y entonces con unos y otros. Sigamos en el verso 27. Para que pudiera presentarla a sí mismo como la iglesia gloriosa, no teniendo mancha o arruga o ninguna de esas cosas, sino que pudiera ser santa y sin culpa. En la misma forma, los esposos están obligados a amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Quien ama a su esposa se ama a sí mismo, porque ningún hombre jamás ha odiado a su propia carne, sino que la alimenta y aprecia, incluso como el Señor hace con la iglesia. Él resalta una analogía tremenda, espiritual de unicidad. Leamos, porque somos miembros de su cuerpo. Esto me tomó algún tiempo para entenderlo, años de hecho. Leamos, de su carne y de sus huesos. Y su carne significa a través del sacrificio de Cristo, y de sus huesos, refiriéndose a cómo Eva fue creada de una de las costillas de Adán. En la misma forma, somos recreados en la imagen de Cristo, desde el ser más interno de Cristo, a través de su Santo Espíritu. ¿Tiene esto sentido? Esto es algo tremendo. Bueno, no cubrí todo lo que podía haber cubierto. Creo que necesitamos dejar estas cosas en la misma categoría de júzguelo usted mismo y haga cualquier cosa que necesite ser hecho. Usted ahora va a estar en una posición que va a tener que ayudar a otras personas. Va a estar en una posición que alguien va a decir qué debería hacer. Todos ustedes han ido a través de suficientes experiencias, ¿correcto? Entonces, usted les puede decir. Y otra cosa que es muy importante que entendamos es esto. Si usted habla con alguien, sea mujer a mujer u hombre a hombre, o mujer a hombre u hombre a mujer, en cualquier clase de ayuda a la gente con sus problemas, guarde eso confidencial. No lo discuta con su esposo o esposa, porque la gente viene a usted para que ellos puedan tener algún consejo. Ellos no quieren que esto vaya más allá de ustedes dos. Entonces, asegúrese de mantenerlo en esa forma. Entonces será capaz de ayudar a más gente, porque la peor cosa en el mundo que nadie quiere es que le digan a alguien acerca de sus problemas y dificultades y lo siguiente que saben es escuchar los murmullos alrededor de la congregación. ¿Correcto? Eso no funciona bien. Siempre recuerden eso. Hay cosas, cuando estoy aconsejando y hablando a personas, que no las discuto con mi esposa. Cuando ella habla con otros, ella no lo discute conmigo. Esa es la forma que debe ser. En la forma de enseñar y predicar, las mujeres no deberían desarrollar doctrina. Dios dejó eso para el ministerio. Eso no significa que usted no tiene puntos de entendimiento que puede agregar a los de su esposo, o entendimiento de otros, o por preguntar, puede sacar algo que es muy importante. Pero he recibido artículos de esposas de ancianos, quienes desarrollan doctrina y sus esposas terminan forzando a sus esposos, y esto lleva al desastre. Si eso pasa y el anciano nunca se recupera, entonces, de alguna forma, él se descalificará de ser un anciano por dejar a su esposa gobernar sobre él. Entonces, también está eso que necesita ser considerado.